Sociedad y comunidad. Comunidad y sociedad. Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad.
Sociedad y
comunidad.
Sociedad y comunidad.
Comunidad y
sociedad.
Comunidad y sociedad.
Sociedad y comunidad.
Sociedad y comunidad.
Estamos un miércoles más con la columna semanal de Comunidad y Sociedad, como decíamos, con la producción de nuestra compañera Karina Olivera. Y en este caso, justamente, la temática que vamos a abordar tiene que ver con lo que va a ser dentro de dos días, el 29 de julio, la conmemoración de una nueva jornada del Día Nacional de la Lucha contra el SIDA. Para hablar un poquito más y conocer en profundidad cuál es la situación de esta problemática al día de hoy en nuestro país, es que estamos en contacto justamente con la doctora Susana Cabrera, que es directora del programa prioritario ITS-SIDA del Ministerio de Salud Pública. Susana, buenos días, bienvenida a la radio de la universidad.
Hola, buenos días, un gusto.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo justamente para poder tratar esta temática. Este viernes entonces tenemos una nueva conmemoración del Día de la Lucha contra el SIDA. ¿Cuáles son justamente las actividades que se tienen proyectadas por parte del programa prioritario?
Bueno, mira, sí, es así. Este viernes es la jornada nacional. Hay que recordar que esta es jornada nacional. El 1 de diciembre es el Día Internacional. En esta jornada específicamente la consigna es la promoción del acceso oportuno al diagnóstico de VIH, y con esto lo que queremos decir es que estamos lanzando, por decir de alguna manera, lo que va a ser una campaña de promoción del diagnóstico. Esto quiere decir de hacer que las oportunidades, tanto de ofrecer la prueba desde el personal de salud como la sensibilización a la población para que también sepa que tiene su derecho a pedirla, sea de aquí en más una de las estrategias en prevención que también vamos a estar reforzando, además de las estrategias clásicas. Específicamente en esta jornada del 29, lo que vamos a estar haciendo, se va a estar ofreciendo el test de forma gratuita, confidencial, en todas las policlínicas de la Intendencia de Montevideo. Va a estar en el Hospital de Clínicas. Empezamos mañana 28 también, van a haber algunos lugares donde se va a estar ofreciendo el test: Hospital de Clínicas, SMU, Hospital Español, Hospital Pasteur, y además se va a estar ofreciendo en todos los departamentos a nivel nacional.
Bien, evidentemente, bueno, la problemática del SIDA es una situación en la cual ha ido avanzando progresivamente desde su descubrimiento en todo el mundo, pero particularmente en Uruguay. ¿Cuáles son las cifras que se están manejando de que se tenga conocimiento sobre el avance de la enfermedad?
Sí, mira, nosotros al 2010, a diciembre del 2010, el cierre de la notificación epidemiológica muestra que hay más de 13.000 casos notificados. En el año 2010, casi 900 casos fueron notificados, lo cual es una cifra que lentamente, pero hay un aumento respecto a años anteriores. Los cambios que ha tenido en 30 años que llevamos de epidemia es básicamente que la transmisibilidad ha ido aumentando, la vía de transmisión ha ido aumentando, la vía sexual, esto es sumamente importante, y ya no estamos hablando solo de hombres que tienen sexo con hombres, sino también la vía heterosexual, y de hecho también las mujeres están afectadas por infección. Tenemos nuevos diagnósticos de mujeres que prácticamente llegan a equiparar el número de hombres. Entonces, en este sentido, es que la campaña lo que tiende es esto de decir, bueno, vamos a ofrecer oportunamente el test. Quiere decir a todos, a todas, no solamente centrado en el riesgo que uno puede percibir, sino también hacerlo de una forma más cotidiana, y con menos estigma, ¿verdad? Que claro. Muchas veces rodea el ofrecimiento del TEP.
Claro.
Y apostamos a que el hecho de ofrecerlo de forma más libre y más cotidiana también contribuya a esta lucha contra la discriminación. Sabemos que saber que todos estamos en riesgo y todas estamos en riesgo siempre y cuando tengamos prácticas sexuales sin uso de condón, ¿verdad?
Claro, me parece importante recalcar este concepto que vos manejabas, que bueno, es el hecho de que es una enfermedad que con el paso del tiempo se ha, digamos, democratizado, por decirlo de alguna forma, y ha llegado a todos y a todas. O sea, ya ha roto con esos prejuicios sociales que existían hace bastante tiempo, de no, es una enfermedad que solamente llega a los que tienen relaciones homosexuales o al que lleva una vida promiscua, ¿no? Hay que romper con eso porque justamente ya está más que comprobado que en definitiva le puede tocar a cualquiera de nosotros.
Sí, así es. Eso es bien importante. Prejuicios que creo que cada vez son menos, pero que aún existen, que las comunidades de personas que viven con VIH la sufren, sufren la discriminación. Es importante, por eso en esta jornada uno de los objetivos es la sensibilización de la población a través de cómo podemos sensibilizar. Sensibilizamos y damos información. Si empoderamos a la población con conocimientos, esa es la forma de darnos cuenta que en realidad todos estamos en riesgo también, y que es bueno dejar de que esto sea una enfermedad oculta, empezar a hablarlo, empezar a decir, bueno, me voy a hacer un test porque, bueno, alguna vez tuve relaciones sin preservativo o, y quiero estar segura de que esto, de que no tengo la infección. Pero además, hay en esto un tema de prevención, que es a través de la sensibilización, pero también si nosotros en Uruguay estamos llegando al diagnóstico bastante tarde, prácticamente el 50% de las nuevas infecciones que se diagnostican es porque tienen síntomas o porque ya están en etapa SIDA.
Claro.
Entonces esas son, para que estar en etapa SIDA pasaron 10 años. O sea que durante 10 años esa persona tuvo contacto con el sistema de salud, seguramente, o no, pero la mayoría alguna vez fue a un servicio y no tuvo la oportunidad de hacerse el diagnóstico o no se le ofreció, y son 10 años que realmente se hubieran ganado, porque cuanto antes se diagnostica, el pronóstico es sustancialmente mejor.
Claro, y además en este sentido, digamos, vos hablabas del tema justamente de la concientización y de la educación que merece todo este tema. Vamos a lo más básico, digamos, ¿cómo se ha trabajado en todo este tiempo con respecto a las escuelas, a secundaria, que es justamente donde uno comienza a sentar las bases, ¿no?, de concientización en todos estos sentidos?
La verdad que es bien pertinente tu pregunta, porque mira, en este momento que salí unos minutitos de la sala,
sí,
estoy en un taller regional de armonización de políticas públicas en educación sexual.
Ajá.
Para prevención del VIH y del uso de drogas, y con un enfoque en la educación a nivel escolar y de secundaria. Y realmente, bueno, se ha hecho bien interesante ver las experiencias de las regiones y de nuestro país, que se han hecho cosas, que se ha hecho, está implementado en la currícula escolar, pero que hay mucho más para hacer. A nivel de las escuelas técnicas también está implementado, en la formación de los docentes de secundaria y de magisterio también está implementado formar a los educadores, pero hay muchísimo más para seguir trabajando y de aquí seguramente van a surgir cosas bien interesantes en ese sentido para poder profundizar y para darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo a la educación sexual a nivel de la educación básica, que realmente nosotros estamos convencidos que es allí donde más se puede impactar en la adquisición de comportamientos y de conductas de autocuidado, ¿no? Es bastante difícil decirle a un adulto que no fume, es bastante difícil decirle no, se lo podemos decir, pero que adopte la conducta, que deje de fumar o que empiece a usar condón. Entonces esto hay que trabajarlo realmente desde pequeñitos, ¿verdad?
Claro, y por ejemplo, también creo que es importante que hagamos foco sobre el tema de el estudio para conocer si uno tiene VIH-SIDA. ¿Cuáles son las vías justamente a las cuales uno puede acceder? ¿Dónde lo tiene que pedir? ¿Puede ser en tu mutualista, en salud pública?
Mira, pedirlo lo podés pedir a tu médico, si tenés una mutualista o si sos de AFE, pedirlo lo puede pedir cualquiera y por la simple razón de que quiere saber en qué situación está, porque el conocimiento es lo que va a ayudar a seguir con la prevención o a tratarse tempranamente como debe ser. En esta jornada que estamos haciendo, 28 y 29, y básicamente sobre todo el 29, se va a estar ofreciendo el test de forma gratuita, confidencial, en todos los lugares que dije. No se le va a preguntar si es socio de la mutualista o no, se puede acercar cualquier persona. Es lo que se va a utilizar a fines de la jornada, a fines prácticos, es un test rápido, por lo que en 20 minutos vamos a tener el resultado. Eso es lo que va a hacer específicamente esta jornada. Pero como te dije, esto no se tiene que acabar en esta jornada y la intención es que esto siga siendo una estrategia de prevención que vamos a seguir fortaleciendo de aquí en más.
Bien, y por ejemplo, también capaz que es algo a recalcar, el tema de que, por ejemplo, una persona de... que obviamente, si uno no tiene pareja estable, usar siempre un método anticonceptivo de barrera para justamente evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero además, en el caso de que uno, por ejemplo, comience con una relación, una pareja estable, que cada vez se vaya yendo ese miedo a pedir, por ejemplo, así, bueno, para quedarnos tranquilos vamos a hacernos un estudio... Y así ya uno se puede despreocupar de esa situación, porque no tiene tanto que ver con el hecho de no confiar en tu pareja, pero muchas veces tu pareja capaz que estuvo con alguien que vaya uno a saber con quién estuvo, y esa cadena hace que se puedan contagiar.
Claro, sí, es así, es bastante lógico. Yo me acuerdo de una publicidad que hace muchos años que reflejaba eso, ¿no? Las redes sexuales son muy complejas y son realmente redes y cadenas que, bueno, yo estuve con él, que estuvo con él o que estuvo con ella, como te decía que esa publicidad, claro. Y en realidad eso es así, es normal, es parte de la vida y no es para juzgar, ni mucho menos.
Seguro.
Lo que hay que hacer es realmente tomar acciones en el sentido de la prevención, ¿no?
Claro. Le hacemos un par más de consultas y ya te liberamos, Susana. Una de ellas justamente tiene que ver, en definitiva, con, bueno, ya hablamos de todo el tema de la prevención, pero cuando hay una persona que ya tiene avanzada, ¿no?, la enfermedad, está todo el tema justamente que siempre se habla de lo costosos que son los medicamentos. ¿Cuál es la situación hoy en día con respecto al tema de los tratamientos contra el SIDA cuando alguien que ya lo tiene detectado?
Sí, mira, en nuestro país los fármacos para el tratamiento están disponibles todos. Creo que ahora recién se aprobó uno nuevo que no está, pero que en definitiva con lo que tenemos, que son más de 20 fármacos, están. Los tratamientos de primera línea que estamos utilizando y que recomendamos en la primera línea son muy potentes y son fáciles, sencillos, porque realmente es una o dos dosis al día. Son tres fármacos asociados siempre, pero que a veces vienen asociados en el mismo comprimido, entonces eso facilita mucho, y no son costosos porque hay tratamientos genéricos y son tratamientos que se utilizan hace muchos años y no son demasiado costosos. Te diría que si uno compara con otros tratamientos, realmente no podríamos decir que son costosos.
Bien.
En salud pública están disponibles. Y a veces lo que pasa es que, bueno, cuando se falla a un tratamiento, que eso pasa con los años, y si la persona no consigue tener el 100% de la adherencia que sí se requiere para tener el buen resultado, que es la carga viral indetectable, se puede producir lo que se llama la falla al tratamiento, generarse resistencia. En salud pública tenemos disponible una metodología que es para detectar si hay o no hay resistencia, que es gratuita y se puede hacer, se hace a todo, no solo al sector público, sino también al sector privado. Y ahí se pueden requerir tratamientos de segunda, tercera línea, que en la medida que avanzamos en las líneas nuevas, que son las que ayudan en estos casos de fallo, obviamente así van aumentando los costos.
Claro.
Lo que pasa es que, en definitiva, hay una ley y está reglamentado que los tratamientos deben ser ofrecidos a todos los que lo necesiten. O sea que eso se debe cumplir. Y además, cuando hablamos de costos, a veces uno solo se está hablando solo de un costo directo, que es el valor directo que tiene el fármaco.
Claro.
Lo que uno debería hablar es de costo efectividad. Y eso es lo que le da valor al tratamiento, que es estamos tratando a personas jóvenes que están logrando vivir una vida normal, que llegan a una inmunidad normal y que van a vivir tantos años como una persona que no tenga VIH, que se puede reinsertar o seguir con sus trabajos, tener hijos, familia, o sea, eso es costo efectividad. Entonces, Entonces, en esos términos, realmente es más que ventajoso, ¿no?
Claro, porque yo recuerdo hace unos, si no estoy equivocado, hace unos años los medicamentos del tratamiento contra el SIDA no estaban ingresados en lo que es el VADEMECUM, la lista de medicamentos obligatorios.
Sí. Sí, sí, pero están, ahora están ingresados. Sí,
por eso.
Hay una lista básica que incluye a todos los medicamentos que se usan en la primera línea y los que aquellos que se deben usar por test de resistencia están avalados por el test de resistencia y están obligados a proporcionarlos tanto a las mutualistas como a Salud Pública.
Bien, última preguntita, entonces, ¿cuál es la situación justamente? Capaz que esto no es algo que el Ministerio de Salud Pública lo tenga tan claro, es porque es pertinente a otros lugares, pero en el ámbito, en el sentido de la discriminación justamente que sabemos que existe, por ejemplo, en algo concreto que es el ambiente laboral con respecto al SIDA, ¿qué sondeos han hecho?
Sí, mira, el tema de la también nos compete y nos compete a todos, pues eso es bien interesante porque probablemente el VIH-SIDA debe ser de las enfermedades donde uno puede reconocer más los determinantes sociales, ¿no? Y y nos compete a todos. El Ministerio de Salud Pública también tiene su rol en estos determinantes. Esto es una respuesta que se debe dar desde diferentes sectores. Es una respuesta realmente intersectorial. Y sí, recibimos denuncias de discriminación. Hay un ámbito para hacerlas. Las denuncias y en realidad, bueno, eso se trata de actuar en consecuencia. Digo, hay un ámbito que es por la vía de la denuncia hacia el sistema público y al ministerio, pero además también se pueden hacer las denuncias por la vía judicial, porque existe reglamentación al respecto, ¿no?
Claro. Bien.
Pero existe, o sea, la verdad sí. Que no deberíamos llegar a que se produzca y a que tengan que hacer la denuncia para después actuar. La idea es que deberíamos trabajar, y esto también corresponde a la educación y a la educación sexual en lo que es la discriminación desde pequeñitos también, ¿verdad? En lo que tiene que ver con género, con enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Bien, por último entonces, para aquel que se quiera asesorar y tener más información disponible sobre la temática justamente del VIH-SIDA, ¿a dónde puede ingresar o con quién se puede contactar?
Mira, hay una línea SIDA que en este momento depende de la Intendencia, pero que están colaborando allí también algunas organizaciones de la sociedad civil y que allí tienen una información gratuita, telefónica y anónima, que es el 0800-3131, que es la mejor forma, creo yo, en este momento de información directa. Y si no, en la página del Ministerio, entrando al programa, allí también encuentran información.
Bueno, muy bien. Susana, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, lo mejor para el marco de todas estas actividades que se van a realizar en definitiva en conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra el SIDA y esperemos que poco a poco se vaya avanzando entonces contra este flagelo que es difícil de combatir, es un duro enemigo, pero bueno, poco a poco se van avanzando algunos pasos.
Sí, claro que sí. Yo les agradezco mucho a ustedes porque obviamente esto es parte fundamental. Es la difusión y bueno, y acá tenemos todos responsabilidades y todos podemos tomar un rol activo en este sentido para informar, para difundir en pro de mejorar, ¿no? Y de prevenir. Así que también les agradezco mucho a ustedes por el espacio.
Indudablemente quedamos a disposición para lo que se necesite por parte del Ministerio para difusión de este tipo de cuestiones u otras también que sean pertinentes, ¿sí?
Bueno, gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pasaba entonces la doctora Susana Cabrera, directora del programa prioritario ITS-SIDA del Ministerio de Salud Pública, como decíamos en esta columna de Sociedad y Comunidad, en el marco de lo que va a ser dentro de 2 días, el próximo viernes, una nueva jornada de lo que es el Día Nacional de la Lucha contra esta enfermedad.